additional sites not yet completed. Here to be designed.
Muchas cosas muy
interesantes. Pa' dentro.
Papá Lego, ábreme el camino a mí.
Pa' dentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' dentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Bienvenidas, bienvenidos a Cuba Información Radio. Manos fuera de Venezuela y Lula libre son las dos campañas que centran hoy la solidaridad internacionalista de carácter político desde Cuba, desde la Revolución Cubana. Y hablamos de ello, de estas dos campañas, con Noemí Rabaza. Ella es la vicepresidenta primera del ICAP, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, quien nos recibía en La Habana.
Cuba Información.
El ICAP sigue teniendo dentro de sus prioridades el acompañamiento a las causas justas del mundo. Y dentro de esas causas estamos jerarquizando la solidaridad con Venezuela. ¿Por qué? Porque Cuba y Venezuela construyeron en todo este continente algo muy bello, algo que tiene que perdurar y que tributó a la unidad latinoamericana y que tributó a que Latinoamérica sea más independiente, que Latinoamérica tenga voz propia. Y fueron muchos los logros que hemos tenido durante muchos años, que hemos cosechado durante muchos años, que hemos cultivado durante muchos años y que se pierdan de momento. Venezuela es una prioridad porque Venezuela es un símbolo en América Latina. Por lo tanto, los cubanos tenemos una responsabilidad con que ese símbolo siga estando ahí vivo, tangible, porque es un ejemplo también de lucha, de resistencia. Y se repite con Venezuela las situaciones que Cuba ha tenido durante 60 años, se repite con Venezuela la misma hegemonía, las mismas calumnias, el mismo acoso, la misma desinformación, la misma lucha de todo tipo que hemos tenido durante 60 años. De que los yanquis saquen sus garras de Venezuela, que no intenten agredir a este hermano pueblo que no ha hecho más que construir, que no ha hecho más que luchar por la igualdad social y por el mejoramiento humano. Lo que está pasando en Venezuela tiene consecuencias, no solo para Cuba, porque tiene consecuencias para Cuba, sí, pero la tiene para toda Latinoamérica, porque es un descrédito a lo que hemos hecho hasta ahora, a lo que hemos construido juntos. Y si cedemos esos espacios, si cedemos así de fácil y bajamos la cabeza a todo, entonces, ¿qué pasa con tantos años de lucha? O sea, yo pienso que la solidaridad con Venezuela, la solidaridad con esta causa no es solo porque tiene una repercusión en Cuba, sino porque la tiene en toda América. Y si la analiza, su magnitud la tiene en el mundo, porque no hay respeto, porque no hay soberanía, porque entonces tú no puedes luchar por lo que tú crees o no puedes construir lo que tú crees. Tienes que contar con el imperio para hacer lo que tú crees que es justo para tu pueblo, para tu gente, en beneficio. O sea, me parece que la dimensión es mucho más allá de Cuba, mucho más allá de Venezuela, incluso mucho más allá que América Latina. Por eso tenemos que levantarnos todos, porque estamos luchando porque prevalezca un ideal y porque prevalezca un concepto de lucha, porque al final el enemigo de todos es el mismo, el imperialismo. Desde finales del mes de enero, nuestro presidente Fernando González Llor lanzó una convocatoria, un llamamiento a todas las fuerzas solidarias del mundo a hacer suya la causa de la liberación de Lula, que es otro ejemplo de hegemonía, otro ejemplo de que usted puede armar contra una persona que está construyendo un futuro mejor para su pueblo, puede armar un entramado y desmontarlo, incluso encarcelarlo. Me parece que Fernando haya lanzado esa convocatoria es un símbolo de lo que pasó en Cuba con los 5, 16 años encarcelados injustamente. Bueno, eso mismo está pasando con Lula, pero Lula representa también el liderazgo de una fuerza y representa que no haya respeto ni siquiera para una persona que haya sido presidente de un país, que lo haya conducido bien, que haya terminado bien su mandato y que constitucionalmente haya elegido volver a reelegirse como presidente. Entonces, esa campaña es eso, de respeto a los movimientos de izquierda, de respeto a la soberanía de los pueblos. Y bueno, la lanzamos como Lula libre ya. Nos parece que no puede estar un minuto más en la cárcel. Sabemos que es una campaña dura, que es una campaña difícil, pero apostamos por ella y queremos que se sumen todos los amigos de buena voluntad del mundo. que se sumen los europeos que tienen posibilidades, que tienen fuerza, que tienen voto, que se sumen todos aquellos que puedan desde sus países, desde lo que defienden, ejercer una fuerza sobre los parlamentos, sobre personas que deciden, y que nos podamos unir en esta gran lucha.
La confesión de mi secreto.
La veterana cantante cubana Omara Portuondo ha comenzado en Los Ángeles, Estados Unidos, una gira mundial que se va a extender hasta el año 2020. Estamos escuchando precisamente un fragmento de su concierto el pasado año en el Kennedy Center junto a Aimé Nubiola. Escuchamos el tema Tres Palabras.
Que son preciosas. Dame tus manos, ven.
Dame tus manos, ven.
Toma las mías, que te voy a confiar las ansias mías. Son tres palabras solamente. Mis angustias, y esas palabras son como me gustan.
Oye la confesión
de mi secreto. Nace de un corazón que está desierto, con tres palabras. Todas mis cosas, cosas del corazón, que son preciosas.
Dame tus manos,
dame tus manos,
toma
las mías, toma las mías,
que te voy a
confiar las ansias mías.
Son tres palabras
solamente
mis angustias
y esas palabras son
MST está con Nicolás Maduro y contra la entrega de la soberanía de Brasil a Estados Unidos. Es lo que nos decía Yanaina Stronzaque, del Movimiento de Trabajadoras y Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil, con quien repasamos las relaciones históricas de este movimiento social con Cuba y también la campaña internacional por la libertad del expresidente Lula da Silva.
Cuba Información.
¿Quién iba a pensar que al gobierno de Brasil llegara un presidente homófobo, neofascista, misógino, militarista, un fundamentalista religioso, un aliado directo de Estados Unidos como Jair Bolsonaro? Bueno, pues es una triste realidad, pero es la realidad. Vamos a conversar sobre la coyuntura de Brasil y también sobre la coyuntura de América Latina con Janaína Stronzak. Ella es representante del MST, del Movimiento de Trabajadoras y Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil, a quien damos la bienvenida. Bienvenida, Janaína.
Muchas gracias, un placer estar aquí hablando con vosotros y vosotras.
Jair Bolsonaro ha calificado las acciones del MST como terrorismo en más de una ocasión. Parece que se vislumbra un intento de criminalizar al movimiento, de reprimir su actividad, un movimiento que bueno, hay que recordar que tiene más de 2 millones de miembros y una estructuración social en casi todos los estados del país. ¿En qué se concreta ya este camino hacia la represión?
Sí, el gobierno ahora intenta criminalizar y llama al MST de terrorista. Y esta es una acción que los poderes siempre toman cuando tienen miedo al pueblo organizado. Cuando el pueblo organizado pone miedo a los que están en el poder, ellos empiezan la persecución, la criminalización, el intento de ilegalización. Y no es la primera vez que el MST vive eso en Brasil, pero sí lo que vemos ahora es esa política del gobierno de armar a la población, pero principalmente al hombre blanco con dinero, con poses. O sea, los terratenientes se encajan perfectamente en este perfil que Jair Bolsonaro quiere ver armados y que les está dando carta blanca para matar. El presidente varias veces ha defendido la acción de milicias paramilitares y entonces lo que trata de hacer, por un lado, ya ha intentado que el MST no sea recibido por órganos del gobierno, del Estado, que es ilegal porque todo ciudadano, toda ciudadana tiene el derecho y el deber de acceder al Estado. Y el MST, todos y todas, somos ciudadanos y ciudadanas de Brasil. Y por otra parte, intenta fomentar el miedo, provocar miedo en la gente, incitando al armamento y a la agresión desde milicias paramilitares y desde los terratenientes. Incluso ahora están intentando crear un dispositivo legal que permite a la policía matar sin más, ¿no? El fundamento es que la policía actúa en legítima defensa si actúa con miedo, sorpresa o violenta emoción, o sea, miedo, sorpresa y violenta emoción no necesariamente configura legítima defensa y no necesariamente son motivaciones para que la policía mate. Pero con base a eso, el ministro Sergio Moro y el presidente están tratando de dar carta blanca para que la policía y las milicias paramilitares asesinen a las personas. Y ese es el camino que están tratando de tomar. Y claro, desde el MST tratamos de superar el miedo, no dejarnos caer en la trampa de que nos paralice el miedo y seguir organizando la gente pacíficamente como hemos hecho durante estos 35 años de historia.
Hace muy poquito Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, visitaba a Donald Trump, visitaba la Casa Blanca, incluso en las instalaciones de la CIA, anunciaba la cesión a Estados Unidos del uso de una base aeroespacial brasileña, la base de Alcántara, se ponía al servicio de la Casa Blanca para la agresión militar a Venezuela. Todo esto no debería provocar una reacción, vamos a decir, de soberanismo, de nacionalismo en el pueblo brasileño?
Debería. Y seguramente está provocando en muchísima gente. Pero debemos tener en cuenta la historia de Brasil. Brasil, como tal, nace en 1500, cuando llegan los portugueses, ¿no? Y ahí, desde 1500 hasta 1822, somos una colonia de Portugal. O sea, la gente almeja quiere ser portugués, quiere ser europeo. Tuvimos esclavitud hasta 1888, o sea, casi 400 años de esclavitud, en donde más de la mitad de la población era mercancía, era cosa, era objeto. Quitar estas dos marcas del colonialismo y de la esclavitud es muy difícil en tan corto tiempo. Y después, cuando se termina la esclavitud, lo que desean las élites brasileñas es emblanquecer Brasil. Entonces empiezan a recibir inmigrantes italianos, alemanes, poloneses, españoles, españolas, portugueses, en fin, para que Brasil fuera europeo, europeizado. Ese anhelo, ese deseo de ser como el colonizador no desapareció totalmente de nuestro país. Entonces hoy, cuando vemos esa política de nuevo subalterna, sumisa a los intereses estadounidenses, a mucha gente nos chirría, a la gente organizada, a la gente que estudió historia, a la gente que está consciente de que debemos ser un pueblo libre. Pero desafortunadamente a mucha gente parece bien porque quizás así llegaremos a ser como ellos. Ese sueño desarrollista, ¿no? Ese sueño de que todo el mundo llegará a ser como Europa, todo el mundo llegará a ser como Estados Unidos y que nosotras también llegaremos a estos patrones de consumo principalmente. El sueño de consumo que el capitalismo socializa e internaliza en todas las personas. Y eso está muy presente en Brasil. Entonces, sí hay una parcela de la población, probablemente coincide con la que votó a Jair Bolsonaro, que está contenta, que cree que ese es el camino para que lleguemos a ser como ellos. Pero sí hay una parcela que se está levantando incluso dentro de las fuerzas militares y está cuestionando esa entrega de la soberanía brasileña a Estados Unidos.
¿Cómo ve el MST la situación en Venezuela?
El MST estamos con Maduro y estamos con el pueblo venezolano. Creemos que hay que respetar la soberanía de todos los países, Venezuela incluida. Muchos de los problemas que hay hoy en Venezuela son y fueron generados por Estados Unidos y por las fuerzas imperialistas que tienen intereses en la región. Y defendemos el gobierno elegido, defendemos a Maduro, defendemos al pueblo venezolano. Tenemos relaciones estrechas de cooperación, de formación con la gente de Venezuela en el sentido de construir soberanía alimentaria en el país. Y seguiremos la lucha, seguiremos defendiendo al pueblo y en contra de la injerencia imperialista en Venezuela y en Latinoamérica.
Tiene el MST también tiene relaciones históricas con Cuba, con diversas organizaciones sociales, populares. Yo ahora recuerdo los encuentros y los intercambios con el Centro Martin Luther King de La Habana, también con la ANAP, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, precisamente en el terreno de la soberanía alimentaria, de la agroecología, etc. ¿Cómo son estas relaciones?
Son muy antiguas. Empezaron en los años 80, el MST ha sido fundado en 84, y mira que en 88 Cuba ya estaba recibiendo personas del MST para estudiar. Entonces nuestros primeros contactos fueron en el sentido de formación, de aprendizado con el pueblo cubano, con la experiencia cubana. Y muchas personas del MST ya pasaron, miles de personas del MST ya pasaron por Cuba para estudiar principalmente. Pero luego avanzamos para intercambios de técnicas, de prácticas productivas, de experimentaciones. Y ahora, en las últimas dos décadas, en la formación de médicos y médicas. Brasil es un país muy carente de personal de salud formado en medicina. En Brasil la medicina es para la élite, la población trabajadora no puede, difícilmente puede estudiar una carrera de medicina. Y ahora ya hemos formado más de 100 médicos y médicas, que en Brasil llamamos nuestros médicos cubanos y cubanas, que se forman en Cuba y vienen a trabajar en Brasil a atender al pueblo y ahí en especial dentro del MST.
Hace no mucho se rompía el acuerdo entre Brasil, la Organización Panamericana de la Salud y Cuba en torno al programa Más Médicos aunque fue una decisión tomada por Cuba, la de retirar a cerca de 8.000 profesionales que estaban en este convenio, pero indudablemente la causa fue la revisión de las condiciones por parte precisamente de este gobierno de ultraderecha de Brasil. ¿Cómo se vivió esto en el MST?
Nos pareció coherente con la forma como ese gobierno brasileño trata al pueblo brasileño. El programa Mais Médicos garantizó que mucha gente en Brasil que nunca había visto un médico en su vida tuviera un médico que le atendiese, y un médico formado en Cuba, o sea, con una perspectiva de medicina humana, humanizada, ¿no? Tratar a la gente como personas dignas, no como médicos brasileños que en general tratan al pueblo pues un poco como basura. Entonces, no nos causó sorpresa que se cerrase el programa, porque dadas las características del actual gobierno, no tendría Cuba como un parcero de igual para igual. Y Cuba, pues hay que respetar las decisiones que el Estado soberano de Cuba toma. Y las bases de los contratos, las bases de esa cooperación en medicina, ¿no? Cuando el gobierno brasileño rompe y deja de reconocer a Cuba como un ente de intercambio de igual para igual, deja de reconocer a Cuba como un Estado que tiene las condiciones, las capacidades para establecer unas bases para estos contratos, naturalmente Cuba no se podría arrodillar y ceder ante el gobierno de derechas brasileño. Ha sido una lástima para el pueblo brasileño, pero la cuenta recae sobre el gobierno brasileño. Es su responsabilidad que los médicos y médicas cubanos no estén ahora atendiendo a la gente en Brasil que necesita atención.
El movimiento Sin Tierra impulsa desde hace ya décadas la reforma agraria integral en Brasil y también un modelo agrícola que camine hacia, bueno, eso que llaman la soberanía alimentaria a través de la vía de la agroecología. Sin duda este es un camino que va muy a contracorriente de lo que se ha impulsado en Brasil y de lo que ahora se quiere fortalecer, que es precisamente el agronegocio, ¿no?
Totalmente. Brasil, como he dicho antes, ha sido una colonia productora de productos primarios para exportación para las metrópolis, ¿no? Y entonces su agricultura desde 1530 se basa en el monocultivo para exportación en latifundios, ¿no? En grandes extensiones de tierras. Y nunca ha cambiado. Desde 1530 hasta hoy, lo que ha cambiado es el paquete tecnológico de aplicación. Si en 1530 se usaba trabajo esclavo, hoy día se usan aviones, drones con una altísima carga de pesticidas, plaguicidas, de venenos, y con semillas modificadas, con semillas transgénicas. Pero la base del funcionamiento es el mismo, ¿no? Son monocultivos en largas extensiones para exportación. Y claro, cuando el MST propone que tenemos que recuperar la producción, la pequeña producción o la producción a pequeña escala, la producción local saludable para que la gente se alimente bien, y tenemos que priorizar el hambre brasileño en lugar de producir soja para el ganado europeo y el ganado estadounidense, eso es un choque inevitable. Brasil hoy es el mayor consumidor mundial de venenos, de plaguicidas y pesticidas y herbicidas. Muchos de ellos ya reconocidos como el glifosato, que son muy dañinos para la salud humana y para el medio ambiente. Y el nuevo gobierno ha batido el récord de liberación de nuevos venenos que llegarán a la mesa brasileña, pero a la mesa de todo el mundo, porque los productos exportados son producidos con base en este veneno que alimentan animales o alimentan personas y llegarán a la mesa de todas las personas del mundo. Lo que vemos ahí es un entrechoque, es un conflicto, un antagonismo entre una idea de monocultivos que provoca monopensamientos, que es una única manera, que es una estandarización, no solo de la agricultura, porque lleva una estandarización de las personas también, una estandarización del ambiente, una estandarización de la naturaleza, y eso obviamente es antinatural, contra una propuesta que tenemos de pluri, de multi, de diversidad natural, de diversidad de producción, que conduce, que promueve una diversidad de personas, una diversidad de pensamientos, una diversidad social y natural. que a nuestro juicio es mucho más enriquecedor, es mucho más sano y es mucho más indicado para la sostenibilidad de la especie humana en el tiempo, en el planeta.
Uh-huh. El gobierno de Brasil también ataca o ha atacado los intereses o las aspiraciones, por ejemplo, de los pueblos indígenas en Brasil para favorecer, en este mismo sentido que tú explicabas, el agronegocio. ¿Cuáles han sido las medidas legales, institucionales de este gobierno en este sentido?
Desde que los portugueses llegaron ahí a... hubo y sigue habiendo un genocidio de las naciones indígenas. Y eso poco sale en la prensa. Pero a día de hoy, 2019 que estamos, los indígenas siguen siendo perseguidos, asesinados, desaparecidos, llevados al suicidio, tal como en 1500. Y eso es una obra, un hecho puesto en práctica por los terratenientes que están expandiendo el agronegocio. ¿Qué ocurre con este gobierno que al dar carta blanca al agronegocio y al armamento, a la acción de las milicias paramilitares, está referendando que ese genocidio siga? Y lo que están tratando de hacer es quitar territorios indígenas, ¿no? Ya han dicho que los indígenas tienen demasiada tierra, cuando eso es absolutamente irreal. Y están abriendo los territorios indígenas para la explotación mineral, para la acción de mineradoras, sin el consentimiento de los indígenas, de las naciones indígenas. O sea, realmente lo que están haciendo es desconsiderar completamente el estatuto de las naciones indígenas y su derecho a vivir su cultura y de su manera. Y el gobierno está abriendo sus territorios para la acción de la mineración, y eso sabemos que va a conducir al exterminio probablemente total de las naciones indígenas que todavía existen en Brasil.
Otro caso emblemático es el del encarcelamiento del expresidente Lula da Silva. En la campaña nacional brasileña e internacional, el MST sin duda es uno de los factores sociales que más ha impulsado la campaña Lula Libre a nivel, ya digo, no solamente de Brasil, sino internacional. ¿Qué se está haciendo, qué estáis haciendo en esta campaña y también por qué? Porque hay que recordar que también el MST tuvo en su momento sus ciertas contradicciones, ¿no?, con la política implementada por Lula y los distintos gobiernos del Partido de los Trabajadores, pero ahora desde luego es uno de los puntales precisamente en esta reivindicación internacional de la liberación de Lula encarcelado en un juicio absolutamente amañado, ¿no?
Exactamente, exactamente. La campaña Lula Libre entendemos que es una campaña que aúna a las personas, porque Lula es una gran figura. Lula se ha tornado un mito en vida, en Brasil y en todo el mundo, pero en Brasil porque sacó a 40 millones de personas del hambre absoluta. Claro que Lula no ha hecho esto solo, pero Lula se tornó un poco el símbolo de esa posibilidad de vivir como personas en Brasil. Y no ha perdido ese estatus, aunque esté encarcelado. Entonces, lo que se trata de hacer es denunciar, divulgar el proceso absolutamente irregular que ha pesado contra Lula, que no debería estar en la cárcel. No hay pruebas contra Lula hasta el día de hoy. No hay ninguna prueba concreta que le condene, ¿no? Y cada vez queda más claro el porqué del encarcelamiento de Lula. Cada vez queda más claro la acción del capital transnacional en Brasil, y por eso Lula tenía que quitar Lula de en medio. Entonces, de inicio, inmediatamente a la prisión de Lula, se ha organizado el campamento Lula Libre, ahí al lado de la policía, en donde está encarcelado. Todos los días el pueblo le saluda con buenos días Lula y buenas noches Lula. Y Lula escucha desde la cárcel, él siempre escribe que escucha el buenos días y buenas noches que el pueblo le saluda. Y desde entonces, desde su prisión y de que ha sido montado este campamento, tratan de quitar el campamento de ahí por mil y una excusas, pero hasta hoy sigue resistiendo. Y ahora se intenta, nacional e internacionalmente, aumentar las denuncias, pero eso, mantener la gente aunada, mantener la gente movilizada, ¿no? Molestar al gobierno, molestar al judiciario, decir, estamos aquí, sabemos lo que estáis haciendo, no creemos en vosotros, conocemos la inocencia de Lula, conocemos su historia, y principalmente mantener la esperanza del pueblo, que no nos pueden quitar Lula, no nos pueden quitar a Lula. Y Lula sigue siendo una figura que aúna a la gente. Y ahora es un momento en que tenemos que construir esa unidad, no bajo Dios, como quiere Jair Bolsonaro, y bajo estos valores fundamentalistas cristianos, sino bajo la insignia de libertad y la insignia de ser gente libre y soberana, que es lo que queremos. Entonces creemos que la campaña Lula Libre, más allá de Lula, es una campaña Pueblo Libre, es una campaña de mantener la esperanza de que sí podemos, aunque nos encarcelen, aunque nos persigan, aunque nos criminalicen, pero sí tenemos razón, la justicia histórica está de nuestra parte y no podemos perder la esperanza, pero sí el miedo. Y mantenernos y seguir luchando.
Por último, te quería preguntar por algunas novedades organizativas dentro del Movimiento Sin Tierra. Comentábamos antes de esta entrevista que hay, bueno, espacios nuevos, ¿no?, dentro de este movimiento que aúna a ¿cuántas personas?
Cerca de 2,5 millones, 2,500,000 personas.
Realmente un movimiento social absolutamente increíble, inédito en el mundo. Yo diría que posiblemente el mayor movimiento social o de los mayores movimientos sociales en cuanto a número de personas de todo el mundo. Novedades organizativas como un frente de las palabras rebeldes, también colectivos o una organización dentro de la organización que agrupa a personas LGBTI. Háblanos un poco de todo esto.
Sí, el MST nace para luchar por tierra, ¿no?, que era la necesidad inmediata, mi familia y tantas miles más que habíamos perdido nuestra tierra en los años 70 y en los años 80 decidimos que hay que aunarnos y reconquistar nuestra tierra. Pero cedo nos dimos cuenta que luchar por la tierra es muy poco, había que conquistar una reforma agraria, no solo para nosotros, sino para cualquier persona que necesite tierra. Pero también nos dimos cuenta que solamente una buena vida para nosotros y nosotras es muy poca y muy insegura porque la podemos perder. Tenemos que construir una vida digna para todos y todas en el campo y en la ciudad. Y a eso llamamos la transformación social, ¿no? Pero Brasil es un país, como Latinoamérica, muy machista, profundamente machista. Y en el campo quizás todavía más. Entonces, claro, dentro del MST surgen estas contradicciones de una cultura capitalista patriarcal con una gente queriendo construir una nueva vida, unos nuevos valores, una nueva cultura. Y ahí viene el colectivo de mujeres que en los años 90 se forma, se fortalece y empieza también a pautar las líneas dentro del MST en el sentido del combate al patriarcado, al heteropatriarcado. Y ahora viene hace unos 5 años tal vez, surge y se fortalece el colectivo LGBTI, que eran personas que estaban invisibilizadas dentro del movimiento, pero que hemos visto la necesidad y la importancia de esa diversidad, de reconocerla, respetarla y fomentar la diversidad en todos los sentidos, ¿no? No es solo la lucha por tierra, no es solo la lucha contra el capitalismo, también es esa lucha contra el heteropatriarcado ahora. Y finalmente, hace unos 2 años, organizamos la Frente de las Palabras Rebeldes, porque hemos visto que en este cambio de la cultura, una nueva cultura, también se hace con una nueva literatura. Y que desde los movimientos sociales tenemos que contar, tenemos que generar historias, tenemos que buscar la fantasía, tenemos que fomentar la imaginación y ahí valorizando la cultura que ya existe, la cultura camponesa y generando nuevos espacios y una nueva cultura. Y de ahí ahora se forma un colectivo de literatura también dentro del MST. Yo creo que son dos elementos, la lucha LGBT y ahora esa lucha por esa nueva cultura a través de la literatura. El MST ya tiene un colectivo de artistas plásticos, de fotógrafos y tal. E agora apostamos também por la literatura de ficção. Já sacamos algumas coletâneas de cuentos para tratar violência de gênero, uma novela, e agora, pois, siguen produciendo. E a ideia é fomentar a leitura, fomentar a criatividade e apoiarnos também em la imaginação, em la fantasia, para a construção deste novo que queremos.
Como corresponsal em Síria e Venezuela, he sido testigo de hechos muy similares. El escenario de guerra está cruzando el océano. Nos confesaba a Cuba Información, en una entrevista que le hacíamos en La Habana, Miguel Fernández Martínez. Es periodista cubano, de prensa latina y fue corresponsal de guerra en Siria, precisamente para esta agencia cubana durante varios años. Se refería con sus reflexiones al actual intento de asfixia y ocupación de Venezuela por parte de Estados Unidos. Escuchamos la entrevista.
Cuba Información.
Cuando el vicepresidente de Información de Prensa Latina me da la cobertura a Venezuela a principios del 2017, yo estoy muy pocos meses de haber regresado de Siria, de haber regresado de la guerra. Y recuerdo que medio en broma, medio en serio, le digo, wow, me vas a mandar a un lugar complicado. Y me dice, no, Venezuela está tranquilo, verás que no es conflictivo. Y efectivamente, finales de enero del 17 me voy a Caracas y me encuentro en una ciudad con absoluta calma, pura normalidad, solo que me duró 40 días. Tuve la desgracia o la virtud como periodista de ver con mis propios ojos cómo explotaron las famosas guarimbas de abril del 2017. Y recuerdo que en un correo le mandé a decir a mi colega, solo le dije, estas eran las vacaciones de las que me hablabas. Yo pienso que la carga fundamental que iba en ese mensaje era que en Venezuela, año y medio después, estaba viendo hechos muy similares a los que había visto en Siria. Y los que habían sido los detonantes de la crisis siria en 2011. Vi quemar personas vivas, vi apedrear personas, vi dar fuertes golpizas solo por tener una diferencia política. Yo estaba allí, en el momento fue a escasa distancia de donde vivía, de donde lanzaban las botellas de agua congelada contra las marchas chavistas, murió una persona. Vi todo ese desgarramiento ideológico provocado exactamente por las mismas fuerzas que habían provocado conflicto en Siria muchos años después. Solo que en otra latitud, en otro momento, y por eso decía que creo que más que una casualidad, haber estado en Venezuela después de haber estado en Siria fue una consecuencia. Una consecuencia que me dejó entender mucho mejor estos procesos. Me dejó entender hasta dónde llega la mano de esa élite de poder que no acepta, que no tolera que las masas populares, que los grupos de izquierda, que la representación de las grandes masas de nuestros pueblos lleguen al poder. Y creo que es como una suerte de código, es un ABC que lo van repitiendo, lo van repitiendo. Cuando te detienes un minuto a ver cómo están sucediendo las cosas ahora mismo, en este primer tercio del 2019, lo único que tienes que hacer es tomar un libro de historia y ver ¿qué pasó en Cuba hace 60 años? Es exactamente el mismo cronograma, la misma manera, los mismos métodos, por supuesto, refinados. Han sido traídos a esta época moderna, pero con los propósitos son exactamente los mismos. Y eso para un periodista es muy interesante, porque te permite tener una visión quizás mucho más abierta, mucho más amplia, pero sobre todo para un periodista cubano, te permite entender nuestra propia realidad. Llevamos 60 años. ¡Qué casualidad! Yo voy a cumplir 60 años en mayo. Yo nací justo en el mismo año que nació la revolución. que es sinónimo de en el año que empezaron las agresiones contra Cuba. O sea, mi vida se ha desarrollado, he crecido, me he educado, he estudiado, me he preparado, he sobrevivido en medio de todas esas agresiones, cosas que tanto yo como mis paisanos ya las asumimos como algo normal, ya es parte de nuestras vidas. Quizás creo que no concebimos la vida de otra manera. Pero cuando vemos que le está sucediendo a otro, es cuando realmente empezamos a tomar conciencia de la connotación que tienen estos hechos. Yo creo que es esa la gran lección. No hay universidad, no hay facultad, no hay aula donde se puedan aprender estas cosas. Estas son las grandes enseñanzas que te da la vida, esas experiencias que se acumulan día a día y que te permiten moverte en ese balance del pensamiento, del razonamiento, de la lógica. Y a veces nos permiten entender cosas que para otras personas son absolutamente incomprensibles. Ahora tengo un nuevo compromiso profesional en La Habana. Trabajo para una agencia rusa, la agencia de noticias Sputnik. Está en La Habana desde hace 2 años. Y un poco me ha tocado en este momento ser el cronista de nuestra realidad, el cronista diario de cómo transcurre la vida del cubano, cómo esta Cuba cambiante que se crece todos los días, va luchando por ser un país mejor, por buscar un espacio más interesante. Y creo que es muy bueno poder compartir esta realidad nuestra con el resto del mundo. Y creo que Sputnik es una plataforma espectacular por el nivel de acceso que tiene para todo el mundo, que podamos, que la voz de Cuba, la presencia de Cuba, la realidad de los cubanos esté en las notas diarias que hace Sputnik. Sputnik es una agencia de noticias rusa fundada en el 2014, tiene apenas 5 años. Es una agencia de prensa que en este momento difunde sus noticias en alrededor de 16 idiomas, tiene presencia en más de 60 países y tiene un alcance a través de su hilo de noticias, video, radio, multimedias. O sea, es una agencia de prensa muy mediática, está muy presente y yo pienso que dando una mirada muy objetiva, creo que bien desparcializada con la realidad de tanto de Rusia como del resto de los países del mundo donde tiene presencia. En América Latina, por ejemplo, la presencia de Sputnik es significativa, está prácticamente... hay corresponsalías en todos los países de América Latina, también hay presencia en Centroamérica, en Estados Unidos, Europa, Asia, en fin, tiene una cobertura muy completa del diario acontecer noticioso que vivimos a diario y se empeña un poco en eso, en transmitir la verdad, a través o a partir de la verdad, transmitir ese mensaje al mundo. El mundo está dominado por 5 o 6 megaconsorcios informativos que dominan prácticamente la información del mundo. Estar al margen de estos grupos o de estos grandes grupos de poder en los medios de comunicación y llegar a la gente, llegar a millones de seres humanos con un mensaje objetivo, concreto, real, creíble, yo creo que es una excelente manera de enfrentarlos. Y ni siquiera se me ocurriría hablar de que el enfrentamiento es ideológico ni político, es desde la verdad y la honestidad, que creo que esos son dos de las premisas más importantes que tiene Sputnik en su presencia alrededor del mundo y que evidentemente ha ayudado, ha contribuido a que se convierta en un sistema noticioso muy mediático, muy consultado en este momento, porque la gente sabe, la gente se da cuenta cuando los están manipulando y cuando no. Y creo que Sputnik contribuye mucho a que la gente tenga otra mirada, tenga una visión totalmente diferente de lo que están diciendo todos estos emporios comunicacionales que desde hace muchos años nos dominan la vida, o por lo menos pretenden dominar la vida. Prensa Latina, a mí siempre me resulta recurrente, pero además inspirador, el eslogan que por 60 años, que lo está a punto de cumplirlo en junio de este año, la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Su gran eslogan es al servicio de la verdad. Y es un ejercicio noticioso que por 60 años ha ido imponiendo, lo ha ido imponiendo, pero lo ha ido imponiendo desde la calidad de sus despachos, desde la honestidad de sus corresponsales y sus redactores, y le ha ganado un prestigio. No es una agencia con un gran capital, no es una agencia con grandes recursos, pero creo que tiene el más importante de todos los recursos, que es la honestidad, es el hecho de difundir noticias que son contrastables, que son objetivas, que son reales. Cuenta nuestra verdad. Es un poco la voz de los que no la tienen. Esa voz que muchas veces se le quita a nuestro pueblo, y Prensa Latina se ha convertido como una suerte de caja de resonancia del espíritu de nuestros pueblos de América Latina. De ahí su nombre, Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina, aun cuando muchos insisten en presentarla como la agencia de noticias cubana, pero va mucho más allá. Prensa Latina tiene un espíritu más integrador, un espíritu mucho más continental, un espíritu que va dirigiendo su mirada siempre a nuestros pueblos, a nuestra gente. Hasta el 2016, Prensa Latina era la única agencia occidental que estaba acreditada de manera permanente en Siria. Y no fue por gusto. O sea, la decisión del gobierno sirio de aceptar la presencia de Prensa Latina no fue por gusto. En ese momento, Siria, y es algo que yo he explicado siempre, Siria no solo enfrentaba una guerra militar, ni una guerra económica, ni siquiera la guerra diplomática y política que se le estaba haciendo. Estaba enfrentando, además de todo esto, una guerra informativa. Había más de 1.200 medios alrededor del mundo satanizando la realidad siria. Era un poco lo que hoy vemos que está sucediendo en Venezuela. El hecho de que Prensa Latina fuera la única agencia de prensa occidental, estar acreditada de manera permanente, convertía a su corresponsal, te adelanto que yo fui el sexto corresponsal en llegar a Damasco. A mí me antecedieron 5 compañeros y todavía hoy se sigue manteniendo esta oficina, se sigue manteniendo el flujo informativo. Pero toda esta situación que había alrededor de nuestra presencia me convenció que más que informadores, más que comunicadores, nos estábamos convirtiendo en referentes. A mí me llamaban de los lugares más impresionantes. Me llamaban de agencias, no quiero particularizar ahora una u otra, pero me llamaban de Europa, me llamaban de Estados Unidos, me llamaban de América del Sur, actualizándose. Y yo recuerdo que en más de una ocasión yo siempre les preguntaba, ¿cómo conseguiste mi teléfono? ¿Cómo sabes mi nombre? Y entonces la respuesta se repetía. Es que eres el único que estás allí. Y entonces para mí ya tenía como una doble connotación. Tenía un compromiso oficial, un compromiso profesional, no solo con Prensa Latina y con Cuba. De pronto descubrí que tenía un compromiso con la vida. Tenía que esmerarme en contar la verdad. Mi verdad, lo que yo estaba viendo, lo que yo estaba tocando con las manos. Que no se limitó solo a Damasco. Compartí en frentes de combate, estuve en trincheras, presencié actos de guerra, vi destrucción, compartí con personas dañadas por el terrorismo. O sea, todas esas historias se fueron convirtiendo en vivencias, vivencias que quedaban en blanco y negro en cada uno de los despachos que hacíamos. Pero eso también me obligaba a hacerlo mejor, porque sabía que aún cuando los medios estaban mintiendo, sabían que detrás de cada despacho de Prensa Latina había un mensaje verdadero. Yo recuerdo que yo tenía días en Damasco, salía a la calle, yo en Damasco no vivía en una condición especial, o sea, vivía en un apartamento, en un edificio donde vivían sirios. De hecho, yo era el único extranjero, tenía que ir al mismo mercado, tomar los mismos buses. O sea, estaba viviendo el mismo riesgo que vivía la población de aquel lugar. Y yo tenía días que llegaba, por ejemplo, y abría la internet cuando tenía luz eléctrica. Y yo me impresionaba, porque leía bombardeos en tal lugar. Y yo leía y yo decía, luego yo acabo de regresar de ese lugar. Allí no pasó nada. O el ejército reprimió. Y yo decía, yo vengo de ese lugar y allí no había nada, no había sucedido nada. O sea, cómo fueron mediatizando toda la información, cómo la iban manipulando. Y el hecho de poder ser un testigo presencial, un testigo de primera mano, y yo creo que más que un testigo, un protagonista. Detrás de cada uno de esos despachos que emitía Prensa Latina, yo o el resto de mis colegas, era como un acto de fe. El que lo leía decía, aquí está la verdad. Y fue muy interesante. Yo cuando me regreso de Siria, que ya vengo regresando a La Habana, hice una breve estancia en Beirut, en el Líbano, que estábamos a, no sé, una distancia muy corta, 100 kilómetros de distancia de este escenario trágico de guerra, y hice también una breve estancia en París, pero fueron suficientes. Fue suficiente para cuando llegaba a los lugares y me presentaban y decían, es un periodista cubano, decir, ¿de dónde viene? De Siria. La gente quería saber. Había como un hambre de información. Y yo, de alguna manera, lo disfrutaba, porque decía, la gente está esperando oír algo diferente. La gente necesita oír algo diferente. Y yo creo que ese fue el para mí, en lo personal, y a la altura de más de 30 años de ejercicio de mi profesión, donde he visto muchas cosas, porque Siria no ha sido el único escenario complicado. O sea, he tenido la opción de trabajar en otras situaciones, pero Siria quizás fue la mirada más estremecedora que pude tener con relación a la vida. Pero también creo que Siria fue la manera más inmediata de acercarme a una realidad que está encima de todos nosotros, que muchas veces no nos percatamos y que es la que realmente nos tiene en peligro como especie humana. Algo que, como ya te contaba hace un rato, lo pude constatar apenas año y medio después, cuando llegué a Venezuela, que me encontré el mismo escenario. Yo creo que eso es lo más lindo que tiene esta profesión, porque tocas la vida, tocas las vivencias, tocas la sensibilidad del ser humano, la vives, la palpas, pero después tienes la opción de contarla, de dar tu visión, de dar tu mirada. No diría nunca que va a ser la verdad nunca es absoluta, pero vas a contar tu mirada. Todo va a depender de cuán honesta sea esa mirada y hasta qué punto llega tu compromiso con los tuyos, aun cuando no los conoces. Porque para mí, Siria, yo recuerdo que yo le decía a mis colegas, a mis amigos sirios, yo les decía que a pesar de las circunstancias, Siria me había permitido vivir una experiencia ajena o diferente a las que había vivido en otro momento. Hubo un punto que yo no me sentía un extranjero en Siria. Su dolor, su lamento, su necesidad, su afán de defenderse, yo de pronto lo asumí también como mío. Pero ese fue el resultado de tocar con las manos la realidad de ese pueblo. Digo, entonces yo no puedo comprender que en un país donde el pueblo está armado hasta los dientes, una dictadura sobreviva. Supuestamente esa dictadura oprime ese pueblo y ese pueblo está armado. Ahí había una contradicción. Porque uno de los detalles, y de pronto uno se pregunta, pero ¿cómo el pueblo estaba armado? El ejército sirio estaba enfrentando al grupo Estado Islámico, al Nusra y a todos estos grupos terroristas en el frente de combate. Damasco la defendían sus pobladores. Eran milicias. A mí me resultaba muy, muy curioso. Tú los mirabas y tenían un pantalón de camuflaje de un color, una camisa de otro, unos zapatos tenis, unas gorras, sabe Dios de qué, pero llevaban un AK-47 a la espalda. Ibas a los pequeños negocios a comprar un caramelo, cigarrillo, un periódico, y veías el AK-47 recostado a la pared. O sea, en el tiempo de descanso de la vigilancia se trabajaba. Era el pueblo, eran las milicias populares quienes cuidaban la ciudad. Y entonces a mí me resultaba muy incongruente que un pueblo armado prácticamente en su totalidad le permitiera a una dictadura sobrevivir. Había una lealtad, definitivamente. Más de 8 años de guerra lo han demostrado. Lo han demostrado y siguen demostrándolo todos los días. Y nos queda la esperanza que muy pronto ese país vuelva a ser un país libre, floreciente, como lo fue. Solo que el escenario de guerra está cruzando el mar. Está cruzando el mar y lo estamos viendo mucho más cerca de aquí.
Hasta aquí nuestro programa de Cuba Información. Esperamos que las entrevistas de hoy les hayan interesado. Seguimos trabajando para dar información y visiones que los grandes medios de comunicación ocultan sobre Cuba, la isla rebelde. Hasta el próximo programa.